Canarias. Seguimos con la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Hoy es fiesta en Murcia. En muchos puntos de la región se van a unir a esta fiesta y sobre todo a la tarde del Bando de la Huerta. El tiempo promete acompañar, ya se lo contábamos ayer, y hasta las 12:30 abrimos este tiempo en COPE Región de Murcia, en un día soleado en este 7 de abril. Encantada, como siempre, les habla Carmen Hernández. Y lógicamente hoy queremos compartir la alegría y este día festivo en Murcia con el resto de la región, porque insistimos en que muchas personas, miles de personas, se van a sumar esta tarde cuando acaben sus trabajos respectivos y demás, sus faenas de cada día, se van a ir a la ciudad de Murcia para disfrutar del color, de la música, del espectáculo, de la alegría, ¿no? En definitiva, que es este día a compartir y que, bueno, pues vamos a empezar nosotros abriendo un poquito el apetito para que sepan lo que está por llegar y lo que ya ha sucedido esta mañana a eso de las 10 cuando se celebraba como es habitual esa misa huertana. Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas,
has estado en esa misa huertana con protagonistas y con bueno, la plaza, me imagino que abarrotada, ¿no?
Ya va siendo un hervidero, lógicamente, en toda la ciudad de Murcia, de como tú bien decías, de murcianos y de mucha gente que viene de fuera de la región y de más allá de la región, ¿no? Todo empezaba esta mañana con esa misa huertana. Que comenzaba así cuando salía la patrona, era recibida de esta forma. Como manda la tradición, con los acordes del himno nacional, salía la patrona de la catedral para presidir la misa huertana, misa que abría a primera hora los actos programados para este día del bando. Misa que ha estado cantada este año por el coro y rondalla San Basilio el Grande de la Peña La Parra, una rondalla que sonaba así. Rondalla de San Basilio. Bueno, el encargado de presidir la misa huertana y con ello de pronunciar la homilía, como no ha sido el obispo de Cartagena, Lorca Planes. Han llamado especialmente la atención las palabras que vamos a escuchar, que ha dirigido a la Virgen de la Fuensanta Carmen pidiendo su intercesión para que se acaben unas guerras que, recordaba el obispo, no benefician a nadie.
El recuerdo de este día, en esta emblemática plaza del Cardenal Belluga, se hace oración, pidiendo para vosotros y para todo el mundo la paz. Madre de la Fuensanta, acudimos a ti para que intercedas ante Jesús para que se detengan las guerras, las muertes causadas por las violencias, para que se apaguen los ruidos de las bombas, de las enemistades y de los odios, de las palabras que son capaces de destrozar y romper la unidad. Paz, Señor, paz. Paz porque con las guerras perdemos todos. Y no se consigue nada.
Bueno, las palabras contundentes del obispo Lorca Planes. Tampoco Carmen se ha olvidado del obispo de la inminente celebración aquí en Murcia del centenario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta. Lorca Planes hablaba de una magnífica oportunidad para todas las parroquias, especialmente de las pedanías de Murcia.
Esta mañana de Pascua vengo a darte gracias, Virgencica de la Fuensanta, porque te dispones a salir en peregrinación a todas las pedanías de Murcia. Te ruego que bendigas a todos los pueblos, a todas las gentes, a todas las familias. Será una buena oportunidad para las parroquias recibirte con los brazos abiertos y ofrecerte las ilusiones y esperanzas de todos los vecinos entre emociones y cánticos de alabanza. Enhorabuena y felicitaciones al Cabildo y a todos los que estáis preparando este hermoso encuentro de la Madre con sus hijos.
Bueno, pues en este caso el obispo, que estábamos además, ahora están en procesión, si no me equivoco,
correcto,
Javier, a estas horas, pero además también, bueno, por la presencia de todos los políticos y demás, y me imagino también que de la reina de la huerta, obviamente.
Exactamente, la reina de la huerta estaba ahí, bueno, emocionada por todo lo que está viviendo, lógicamente. Un poco antes de la misa hablábamos con ella, Ángela Muñoz, nos hablaba del bando, de lo que lleva vivido y también de lo que más le ha sorprendido y, como no, de lo que espera para el bando de esta tarde.
Bueno, el Bando de la Huerta es una festividad muy bonita, que donde se puede ver nuestra cultura, nuestros antepasados, cómo la juventud seguimos manteniendo eso, así que creo que es una muestra de que nosotros seguimos aquí, de que seguimos luchando y que seguimos queriendo aprender de lo nuestro, de nuestras raíces.
¿Qué esperas del día de hoy?
Bueno, hoy es un día muy bonito porque además es la misa del Día del Bando a nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Y para mí es especialmente emotivo porque yo soy dama de la Virgen de la Fuensanta, así que tenía mucha ganas de que llegase este día.
Bueno, y hablando de las instituciones, el delegado del Gobierno hablaba hoy de un día muy especial para todos los murcianos en general y para él mismo en el plano personal. Lo contaba así.
Salimos a la calle para disfrutar y para celebrar con orgullo nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras raíces y sobre todo nuestra identidad como pueblo. Y para mí tengo que confesar que también es un día de emociones encontradas. Lo primero que he hecho esta mañana junto a mi pareja ha sido vestir a mi hijo de 2 años con su traje de huertano, lo que me ha hecho revivir pues muchos sentimientos y muchos recuerdos de mi niñez con mis padres, con mi abuela. Es difícil de explicar con palabras y seguro que muchos murcianos se sienten identificados con estos sentimientos.
Palabras del delegado del Gobierno. Bueno, después de la misa, Carmen, la patrona de Murcia, ha procesionado alrededor de la catedral, como decíamos, y calles aledañas y todo listo para el desfile del bando esta tarde. Cumple, recordamos, su 175 aniversario. Parte a las 5 de la tarde desde la avenida San Juan de la Cruz. Desfilarán más de 80 carrozas.
Bueno, pues recuerden que, en este caso, Javier, aparcamientos disuasorios gratuitos, transporte
por aquí también. Gratuito.
Lo digo porque siempre es mejor, puede evitar el traer el coche para, bueno, pues si quieres beber, si quieres estar a gusto y
el
sin preocuparte.
Absolutamente imprescindible.
Efectivamente, pues ya lo saben, hoy es el día grande aquí en Murcia, bueno, uno de los días grandes, por cierto, que a partir de la 1 también hay una gran tronadera aérea con fuegos artificiales en la Glorieta de España.
Exacto.
Para quien se venga, para quien esté ya llegando a la ciudad de Murcia. Javier, gracias.
Venga, hasta luego. Ana.
Bueno, pues nosotros cerramos aquí esta información para que todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, en cualquier punto de la región, sepan cómo está ahora mismo. Hay un ambiente ya impresionante en las calles de la ciudad de Murcia y lo mejor, como siempre suelo decir, está por llegar. Hoy es el día grande aquí en Murcia y lo celebramos en toda la región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado recientemente la adjudicación del concurso para la instalación y explotación de un sistema de suministro eléctrico desde tierra buques OPS en el muelle Juan Sebastián Elcano, una infraestructura estratégica que permitirá reducir de forma significativa las emisiones a la atmósfera durante la estancia de los cruceros en el puerto. La concesión ha sido adjudicada a la empresa Regenera OPS SL y contempla la ocupación de una superficie de 1.058 metros cuadrados para la implantación de un sistema OPS que permitirá a los buques conectarse directamente a la red eléctrica terrestre mientras permanecen atracados en el puerto. Evitan así el funcionamiento de sus motores auxiliares responsables de emisiones contaminantes y ruido. El proyecto se va a desarrollar mediante un modelo de colaboración público-privada en el que la autoridad portuaria ejecutará las infraestructuras eléctricas necesarias y el concesionario será el responsable de las instalaciones específicas del sistema OPS y de la prestación del servicio. En este sentido, la autoridad portuaria está desarrollando las obras correspondientes a esa conexión eléctrica 100% con energía renovable. Por su parte, el concesionario realizará una inversión estimada de 15,19 millones de euros destinada a la instalación de ese sistema, incluyendo la subestación específica, los sistemas de conversión de frecuencia y tensión, los equipos de conexión a buque, la ingeniería y la puesta en marcha. El conjunto, el proyecto moviliza una inversión total cercana a los 30 millones de euros, lo que convierte en una de las principales actuaciones en materia de electrificación portuaria en el sistema portuario español.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Bueno, pues yo creo que en la región hoy prácticamente tenemos todos un sol maravilloso. En Murcia vamos a tener hoy máximas de 27 grados, por ejemplo en Lorca también, o las máximas se quedarán en torno a los 25 o a los 21 en Cartagena. Mínima, pues tampoco nos vamos a helar, ¿eh? Murcia 10 graditos, igual que en Lorca, y 13 de mínima en Cartagena. Cielos totalmente despejados, temperaturas muy parecidas a las de ayer. De momento nos quedamos con la buena temperatura que va a ser también protagonista en este 7 de abril, día del Bando de la Huerta en la ciudad de Murcia. Ya vamos a... ¿eh? Te estamos esperando, ya... Bueno, pues un sonido que va a ser muy habitual el escucharlo durante toda esta semana en la ciudad de Murcia con motivo de sus fiestas de primavera. Todo ello vamos a hablar con el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano. Buenos días, Juan, bienvenido.
Buenos días.
Cuéntanos algunas novedades, cómo se ha organizado, además con un tiempo que al parecer va a acompañar, y eso es muy importante, ¿no?, para que todo brille con luz propia.
Pues tenemos un gran mando, sin lugar a dudas. Tenemos más de 100 estampas en movimiento, más de un centenar, y que nos van a llevar a disfrutar de una tarde costumbrista, una tarde de tradiciones, de homenaje a nuestras costumbres y a nuestros antepasados, de los cuales recibimos un legado que debemos de mantener y potenciar y hacer llegar a generaciones futuras sin malversar.
Juan, un desfile que lógicamente que se prepara con muchísimos meses de antelación y con muchas ganas, ¿no?
Sí, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que gozarlo, disfrutarlo. Hay que tener en cuenta que las peñas huertanas del 1 de enero hasta el 31 de diciembre hacen una labor continua, continuada en sus sedes sociales, en su entorno. La propia federación también colabora con ella y hace la propia programación que nos da vida durante todo el año. También los ventorrillos en las barracas ofreciendo la mejor gastronomía de la huerta de Murcia hecha por manos domésticas, como se hace habitualmente en el día a día de cada hogar. Y bueno, tenemos también sin lugar los entornos costumbristas, entornos huertanos como el que en el malecón, que se ha puesto este año por primera vez y que sin lugar a dudas pues representa el quehacer cotidiano de una familia en la huerta, pues hasta mitad del siglo pasado aproximadamente. Y ahí estamos, ya digo, tratando de promocionar y hacer lo mejor posible, homenajear a nuestro antepasado en torno a un gran día de fiesta, cuando el murciano, la murciana, el huertano, la huertana, todo en una simbiosis perfecta, se sienten orgullosos de nuestra tierra, de nuestro ser, y de querer de ser y sentirse satisfechos de la murcianía que nos honra cada uno.
Bueno, Juan, otra parte importante de las fiestas de primavera son las barracas, ¿no? ¿Qué previsión tenéis? Porque es parte fundamental también, ¿no?, de la tradición y del disfrutar de esos platos murcianos, sí, y huertanos.
Tiene muchos fines esta actividad. Desde luego, potenciar el recuperar y promocionar los platos tradicionales de la huerta de Murcia. Luego, el esfuerzo que hacen las peñas huertanas haciendo esta labor, pues les permite durante todo el año tener una actividad continua en sus sedes sociales, ya que el 90% del presupuesto que gastan las peñas huertanas lo generan ellas mismas. Además, ha acrecentado con el trabajo, con la labor que eso significa para llevarlo a la realidad. Hay que tener en cuenta que el clima es fundamental y esperemos que así sea durante toda la semana, y ese trabajo tan importante y de manera tan altruista hacen las mujeres y hombres de las peñas huertanas, pues se vea refrendado con unos buenos resultados, tanto de público como de dar a conocer nuestras costumbres, dar a conocer nuestra gastronomía, que las peñas huertanas tienen una gran responsabilidad de hacer el conocimiento de lo que podemos llamar la cocina tradicional de la huerta de Murcia, especialmente los llamados platos de cuchara.
Juan García Serrano, como presidente de la Federación de Peñas Huertanas, gracias por estar en COPE, ¿de acuerdo?
Un placer, muchísimas gracias.
Adiós, Juan, un abrazo.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, y atención, porque la Policía Nacional también está especialmente atenta en estos días de fiesta, especialmente hoy, que va a venir muchísima gente a Murcia, mucha aglomeración por el bando de la huerta. De hecho, ha activado un dispositivo especial para prevenir robos en viviendas durante este día del bando y también para el próximo sábado con motivo del entierro de la sardina. Se recuerda además que en estas fechas, y sobre todo si hace buen tiempo, son habituales los robos cometidos mediante la técnica del escalo, en los que el delincuente accede a las viviendas a través de ventanas, terrazas o patios interiores. Para evitarlo, desde Policía Nacional, el subinspector Diego Seral enviaba, pues nada, unos sencillos consejos.
En primer lugar, la puerta principal debe estar siempre completamente cerrada con doble vuelta de llave. Los accesos desde terrazas, patios o garajes completamente cerrado. Además, si su vivienda se encuentra en una planta baja o en una primera planta, debe cerrar completamente las ventanas e incluso bajar las persianas si no vamos a estar en casa.
En el caso de haber sufrido ya un robo, la principal recomendación de la Policía Nacional es llamar al 091 y, sobre todo, no tocar nada.
Si desgraciadamente llega a su domicilio y se encuentra algún indicio de haber sido víctima de un robo, debe llamar inmediatamente al teléfono 091 de la Policía Nacional. No debemos tocar nada. La policía científica acudirá a su domicilio y realizará una completa inspección en búsqueda de indicios o huellas que ayuden a identificar al posible autor del robo.
Pues sí, no nos fiemos de salir en ratos cortitos de casa o irnos salvando. Quiero decir, no se trata tampoco de que nos asustemos, pero más vale prevenir, dejarlo todo bien cerrado, persianas, si hay terrazas interiores, si es un primer piso sobre todo. Así que a disfrutar de las fiestas, pero con cuidado para luego no tener sobresaltos, ¿eh? Son consejos que para hoy, para este Día del Bando, al igual que para el Día del Entierro de la Sardina, nos dan desde la Policía Nacional.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Bueno, pues en este martes 7 de abril, desde luego, si hay algún protagonista, es el bando de la huerta. Esta mañana lo ha sido a las 10 la misa huertana ante la Virgen de la Fuensanta, cantada por el coro Rondalla San Basilio el Grande de la Peña, la Parra Procesión. Preciosa, por cierto, esa misa que ya te hemos contado en esta misma sintonía. ¿Pero qué hay esta tarde? Pues lógicamente más cositas. A partir de las 3 hay un concierto en la Sala Spectrum. Si te apetece, pues un montón de historias. Concierto de Bore, más DJ Oso, Canutero, en fin, ya lo sabes. A las 3 de la tarde comes y te vas al concierto. Y llegamos al plato fuerte, de esta tarde, que es el desfile del bando de la huerta, 175 aniversario. Ya sabes que el itinerario es Plaza González Conde, a partir de ahí calle Sacerdotes, Hermanos Cerón, calle Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, avenida Teniente Flomesta, Gran Vía, Escultor Salcillo, Plaza Fuensanta, avenida Constitución y Plaza Circular. Eso es el recorrido. Y a las 10 de la noche, pues en este caso, acceso libre en la Puerta Falsa para un micro libre. Sí, sí, eso es un poquito lo que hoy tenemos, además de, obviamente, ambiente en la calle, que eso hoy también es lo que reina, las barracas y el gran desfile. Por supuesto que sí, que lo puedes ver desde diferentes puntos de la ciudad de Murcia. Hoy es fiesta aquí en Murcia, no solo en Murcia, hay muchos municipios, lógicamente, que hoy se suman a esta fiesta y especialmente lo van a hacer por la tarde desde muchos, o yo diría que desde todos los puntos de la región, va a venir gente al bando de la huerta de Murcia. Eso sí, hay que pedir precaución y, por supuesto, cositas que pueden ser también de tu interés y que yo te las voy a contar. Por ejemplo, que un año más el transporte público va a ser facilitado para conectar el centro de Murcia con los barrios y pedanías más alejadas. Estará reforzado con lanzaderas a El Malecón, que es uno de los puntos de mayor afluencia durante este día. Además, murcianos y visitantes podrán hacer uso sin coste de los aparcamientos disuasorios de Loaiza, Atocha, Fuente Blanca, Justicia y Hacienda. Eso sí, esto va a ser hasta el domingo posterior al entierro de la sardina, es decir, hasta el domingo 12 de abril. La red de aparcamientos disuasorios también va a ser gratuita, ya te lo he comentado, hasta el domingo 12 de abril. Y esta red, además, alcanza este año más de 12.000 plazas disponibles gracias a la incorporación del nuevo aparcamiento de Hacienda con 404 plazas adicionales. Si quieres más información, pues solo tienes que buscar, por ejemplo, en la página web del Ayuntamiento de Murcia. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas saber para esta tarde. A disfrutar, cuidado con el alcohol, cuidado con el coche, no conducir, por favor. Utilizar el transporte público, mucho mejor, ¿eh? Bueno, pues además del ambiente puramente huertano que hay hoy en toda la ciudad de Murcia, hay un espacio del que también hay que hacernos eco porque, bueno, el año pasado se acercaron hasta allí más de 35.000 jóvenes, consolidándose como una de las grandes citas en la ciudad de Murcia hoy. Hablo, por supuesto, de la Repanocha, que es el punto de encuentro de los jóvenes en el bando. Y vamos a hablar de esa cita, la Repanocha, que, por cierto, desde las 11 de la mañana ya está abierta. Vamos a hablar con la concejal de Talento Joven y Espacio Públicos, Sofía López Briones. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, Sofía, ya se ha consolidado, ¿no?, como uno de los espacios favoritos para la gente joven en la Repanocha, ¿no?
Sí, efectivamente, cada vez son más los jóvenes murcianos y que también nos visitan desde fuera, que se acercan a este recinto en la FICA para disfrutar, pues, de un montón de horas ininterrumpidamente de música y de diversión.
Sí, porque la música, lógicamente, va a ser el eje central, pero bueno, con un montón de DJs que van a estar pinchando música para toda la gente, pero este espacio va mucho más allá. Cuéntenos un poquito este año qué vamos a encontrar o qué van a encontrar los más jóvenes en la Repanocha.
Bueno, pues van a encontrar una gran carpa en la que podrán descansar y estar a la sombra, ya que además hemos tenido la fortuna de tener un día radiante en este bando de la huerta. Y además también se van a encontrar, pues eso, que desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche van a haber 6 DJs que ininterrumpidamente pues van a estar turnándose para amenizar toda esta fiesta. Por supuesto, también tendrán una barra para comprar refrescos, para comprar agua y también food trucks, porque no olvidemos que es un día para pasárselo bien, para comer bien y para, bueno, que todos los jóvenes lo que se tienen que preocupar es simplemente de divertirse y además con la mayor seguridad, que al tener este recinto cerrado, en el que no se puede acceder con vidrio y también con más de 34 guardias de seguridad, pues también eso ayuda mucho, pues, a saber que nuestros hijos, que nuestros jóvenes están en un lugar amable, saludable y seguro.
Creo que este año, Sofía, hay una novedad, si no me equivoco, que es un fotocall en la entrada para que todos se puedan hacer pues esa foto, ¿no?, especial.
Efectivamente, tenemos un fotocall en la entrada en el que además van a poderse realizar todas esas fotos, pues, para dejar ese recuerdo para el día del bando.
Hay que decir también que se va a intentar pues que sea correcto el desarrollo de la jornada con el tema de la basura, con el tema de los servicios. Para eso también se ha pensado en un dispositivo importante, ¿no?, a la hora de que, bueno, pues que todo vaya bien y sobre todo pues que no dejemos demasiada suciedad, ¿no?
Sí, efectivamente, aparte de los agentes ambientales, que por supuesto irán recordándole a los jóvenes el valor de reutilizar y también pues de ayudar a que reciclemos entre todos y dejar la menos basura posible en todo este recinto, por supuesto tendremos también muchísima seguridad, en la que no solo estos 34 agentes de seguridad, sino que vamos a tener un dispositivo de policía en el que tenemos dos retenes completos a disposición de este recinto, y por supuesto un hospital de campaña en el que vamos a tener también más de 36 sanitarios velando por la salud de nuestros jóvenes. Es decir, una fiesta en la que vamos a concienciarnos todos sobre la necesidad de divertirnos de manera sostenible y saludable y por supuesto también pues para estar seguros y tranquilos.
Pues sí, 200 aseos públicos para también para que todo esté controlado, el personal sanitario, que al final, bueno, pues siempre pedimos precaución, pero es verdad que a veces uno pues en fin, que ya sabemos lo que pasa muchas veces en estos días, ¿no? Pero también ahí va a estar todo el equipo preparado para cualquier necesidad importante, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto, el hospital de campaña a esta hora apenas ha tenido incidencias todavía, aunque claro, previsiblemente tendrán a lo largo del día, no solo que muchos padres se preocupan por el alcohol, pero no solo con el alcohol, sino también al tener muy buen día también
el
hay
pequeñas,
hay algún cortecito, hay algún pequeño golpe, alguna caída, algún esguince que puede haber también, pero vamos, en realidad son incidencias evidentemente menores y que además los padres pueden estar tranquilos de que eso, que ese hospital de campaña se ajusta perfectamente a las necesidades del recinto y al número de personas que van a asistir.
Bueno, yo me incluyo entre esos padres, ¿eh? Y sí, hay que,
y yo,
hay
yo.
Que... yo creo que la mayoría, ¿verdad? Tenemos a alguien que se va a pasar el día en este punto que es la Repanocha, punto de encuentro de los jóvenes. Y ya para terminar, sí. Sofía, 35.000 jóvenes el año pasado, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, el recinto puede acoger a la vez unos 16.000 jóvenes, ajá, pero a lo largo de todo
sí,
el
pasaron
día
por allí.
No paran de entrar y hasta un más de 35.000. La verdad es que es una cifra abrumadora y nosotros por eso ponemos todo nuestro empeño en que salga todo fenomenal y por supuesto que sea pues, la mayor diversión posible y por supuesto que queremos que todos los jóvenes de Murcia pues sigan viniendo, uh-huh, y que cada vez sean más pues los que puedan estar aquí.
Pues Sofía López Briones, gracias por estar aquí en COPE en este día especial, en este día grande del Bando de la Huerta y a disfrutar todos, mayores, pequeños y los jóvenes también, por supuesto. Un abrazo, Sofía.
Fenomenal, un abrazo.
Hasta adiós, luego. Adiós. En 14 minutos exactamente llegaremos a la una del mediodía. Yo hago, me asomo de vez en cuando a la ventana. Claro, tenemos una vista aquí en la cadena COPE privilegiada, como es la Plaza del Romea. Y está, bueno, pues cada vez hay más gente, más color, por los refajos, los huertanos, las huertanas. Hay un escenario, bueno, pues como en otros puntos, ya lo hemos contado, ¿no? Como en muchos otros puntos de la ciudad de Murcia. Pero también, si hablamos de estos días de fiestas de primavera, las barracas son parte fundamental. Y nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz se ha marchado hasta una de las 39 que hay en toda la ciudad.
Como todos los años, en las fiestas de primavera de Murcia, la ciudad acoge una de sus festividades más importantes, el Bando de la Huerta. Y su alma reside en los huertanos, en las huertanas y en las barracas. 39 de estas casetas organizadas por sus respectivas peñas ya ofrecen toda la gastronomía murciana tradicional. Platos como la ensalada murciana, zarangollo o el paparajote se preparan ya en sus cocinas. En COPE hemos visitado la cocina de la peña La Esparteña.
Aquí estamos todas las mujeres, cada una... Esto es una cadena. Esto es una cadena. Esto, una hace una cosa, la otra le ayuda a la otra, la otra le ayuda a la otra, que aquí nadie hace una cosa sola. Es en cadena. Porque si la una echa el arroz, la otra hace el conejo. Y si el zarangollo una lo pela y la otra lo fríe. Que no es que dice, es una sola. No, aquí somos todo el mundo iguales. Pero bueno, la Lola está siempre en medio. Hoy estamos haciendo potaje de almóndigas, de atún, con espinacas, galbanzos, patatas. Un buen requemo para picarle todo esto, para picárselo, echárselo a la comida.
Porque hay más postres. Hay buñuelos, hay paparajote, pero hay más. Y hay natillas también que hacen, arroz con leche. Les gusta todo, sí. Si pudieran comer de todo.
Las peñas viven de la tradición. La mayoría de las personas que pertenecen a una es que nacen en ella y continúan en la misma durante toda la vida. Es el caso de Lola y sus compañeras, que llevan más de 40 años cocinando en las fiestas de primavera. Aunque ya les cuesta un poco, pero siguen viniendo año tras año.
Que es una pena que ya no podemos. Lo hacemos, pero... A base de pastillas, a base de paracetamol, no hacer el amor, ¿eh? A base de paracetamol. Pues desde las 9 hasta las 12, las 1, las 2, las 3. Esto es que si lo quitan esto, nos falta algo. Y no vemos la edad que vamos cumpliendo, eso no lo vemos. Pero vienen personas hasta de 92 años.
Ya. Estoy contando, voy a decirte que yo en la casa me levanto que no puedo andar, ¿sabes? Y vengo aquí que me falta la vida. Y en el momento que veo el cañizo, parece que me pone una inyección y enseguida me levantan el ánimo. Y ya mira, a trabajar.
Lo normal aquí es que se llenen todas las mesas en los dos turnos. Según las propias cocineras, ayer, domingo de resurrección, ya hubo un lleno absoluto.
Hombre, ayer fue un gentío los dos turnos llenos a rebosar en el comedor. No, ayer en los dos turnos, ¿sabes? Mañana, hombre, el día del bando no se hacen reservas, ¿sabes? Ahí ya. Pero con todo es una cosa disparata. Sí, pero es ya... Sí, ya está lleno.
Pero no debemos olvidar el enorme esfuerzo que hacen las peñas para ofrecernos toda esta oferta gastronómica a lo largo de toda la semana. Tienen horarios eternos y jornadas muy laboriosas para que la tradición continúe como siempre lo ha hecho.
Temprano, porque terminé de allí de hacer los paparajos y los buñuelos allá a la punta. Y me fui temprano. Pero anoche se fueron algunas a las 2 de la madrugada arreglándolo todo. Esto es la locura. Lo que pasa es que es poco tiempo, pero lo hacemos con gusto.
Porque, claro, cuando ya la gente a las 2 de la mañana se ha ido a la 1 y media, entonces tenemos que recoger lo que hay.
Que va a estar rísimo de aquí.
Sí. Nosotras como mínimo nos vamos... Las cocineras se van un poquito más temprano, porque otro día por la mañana ellas vienen más temprano, porque tienen que poner la olla, como se suele decir.
Porque aquí no hay horario. Aquí cuanto antes vengamos, antes empezamos. Pero luego para irnos es sin horario. Luego ya es sin horario. Mientras que haya comensales y tengamos para preparar,
Sobre las 10, las 11 se suele cerrar cocina.
Así que un año más podremos disfrutar de nuestros platos favoritos en cualquier barraca. Tan solo tenemos que buscar las distintivas cañizas para encontrar un sitio en el que sabemos que se come bien.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cuatro camisas tengo que no me vienen, porque están en el arca de quien la tiene.
Pues estamos exactamente, he dicho exactamente... No, exactamente, estamos en la 1:10. Por cierto, que yo continúo viendo por las 7. Ahora mismo estamos, está llegando esa procesión maravillosa que ha empezado después de la misa huertana. Recuerdo para los oyentes que ahora mismo se incorporan con nosotros que hoy estamos viviendo y disfrutando del bando de la huerta, de uno de los días grandes en la ciudad de Murcia. Esa procesión que, como digo, comenzaba después de la misa huertana que se ha celebrado en la catedral, bueno, en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia. Bien, pues vamos a estar juntos hasta la 1:00 p.m, pero no todo va a ser bando de la huerta, no todo va a ser fiesta. Y vamos a hablar ahora de algo tan importante como es el agua. En este caso, de la actualidad de Aguas de Murcia, y que tienen, en este caso, cosas muy interesantes que compartir con los oyentes de la cadena COPE. Javier Herraiz nos va a dar más detalles del porqué.
Pues sí, aunque estemos en plena Semana Santa, vamos a hablar de algo interesante que yo creo que nos interesa a todos, como es el agua. El Consejo de Administración de Aguas de Murcia ha celebrado, lo hacía esta semana, su primera reunión ordinaria de este año y ha aprobado cuestiones interesantes, como por ejemplo las cuentas anuales del último ejercicio, pero también ha hecho balance del grado de cumplimiento de los principales proyectos estratégicos para la ciudad de Murcia. De ello vamos a hablar con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, entre otras áreas. Antonio Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Proyectos estratégicos importantes, los que tienen por delante Muasa, fundamentalmente, y si te parece empezamos por ello, esa oficina digital que tiene que ser el futuro más inmediato, ¿no?
Sí, efectivamente. En el marco del plan estratégico 2024-2030, en el Consejo de Administración que hemos celebrado, pues analizamos, destacamos el seguimiento de los principales indicadores. Y uno de ellos, indicadores de la empresa municipal, y uno de ellos es la transformación del modelo de atención al cliente, donde ya superamos el 40% de las gestiones después de la pandemia. Se ha venido incrementando las gestiones, digamos, a través de la oficina virtual. Por tanto, esto es un indicador importante y que refleja que cada vez hay una menor atención presencial y se incrementa esa atención a través de la oficina virtual. También otro indicador que demuestra el compromiso de los murcianos con el consumo del agua, es el consumo de 110 litros habitante día, que hay que recordar, siempre lo hago en todos los foros, que a final del siglo pasado estábamos en 199, ahora estamos en 110, y es uno de los mejores ratios a nivel nacional.
Prácticamente lo hemos dejado en la mitad, prácticamente.
Sí, en 110 y estábamos prácticamente en 200, 199, Por tanto, mentalidad, esa concienciación, sensibilización por el consumo del agua, el no dejar ningún grifo abierto, yo creo que los murcianos lo tienen en su ADN y metido en sangre, ¿no? Otro indicador interesante es el de la autosuficiencia energética, que bueno, ahora mismo tenemos ya por fotovoltaica 760.000 kilovatios, con lo cual estamos superando el 40% en todas las instalaciones de la empresa municipal, y el 70% en la estación Murcia Este, ¿no? Bueno, siempre nos gusta en marzo repasar estos indicadores que nos demuestran la salud de la empresa.
Antonio, háblanos del PERTE. Es un proyecto estratégico, el desarrollo, vamos a decir, que es, digámoslo así, la digitalización del ciclo del agua. Se está trabajando intensamente en ello, el proyecto se encuentra ya muy avanzado, ¿no?
Sí, recuerdo que nos dieron 8,5, nos dieron 6 millones de subvención sobre un presupuesto que presentamos de 8,5 millones. En este momento estamos superando ya el 40% de ejecución con 3,6 millones ya certificados que corresponden a 21 actuaciones, como indica, son de digitalización, es decir, por ejemplo, la instalación de contadores inteligentes, lo cual pues, permite una mayor eficiencia energética y ambiental en la red, menores pérdidas de agua. Por tanto, la tecnificación y digitalización, que era el objeto de estas ayudas, pues seguimos evolucionando y ejecutando ese presupuesto.
Sí, porque hasta la fecha creo que se han instalado ya más de 10.000 contadores inteligentes y, bueno, en otro orden de cosas, dentro del PERTE, solo en 2025 la reducción de pérdidas por fugas interiores se ha situado cerca del 20%, esto equivale a nada menos que 25 piscinas olímpicas. Es un dato relevante, ¿no? Que hay que ahorrar, aunque se hace un consumo responsable, hay que ahorrar donde se pueda, claro.
Claro, la telelectura lo que permite también al cliente, yo estoy seguro que alguna de las personas que nos escucha habrá tenido este problema en alguna vivienda, uh-huh. Hay veces que se produce una rotura y si no te avisan inmediatamente, que eso se puede detectar inmediatamente a través de la telelectura, pues lógicamente se va perdiendo agua. A través de la telelectura, como digo, pues se identifica el problema y se puede cortar de inmediato.
Bueno, en el Consejo de Administración, Antonio, también se ha valorado positivamente la evolución del plan de inversiones, sobre todo en barrios y pedanías, ¿no?
Sí, el plan de inversiones, que son 22 millones de euros, plan de inversiones 2024-2027, nos encontramos también en este momento ya con superando el 30% de ejecución, 7 millones sobre esos 22, y más del 60% de los proyectos son en pedanías. Aquí estamos refiriéndonos sobre todo a ampliación de la red de saneamiento en pedanías, renovación por obsolescencia de las redes existentes, de abastecimiento y saneamiento, y algunas actuaciones de carácter logístico. Ajá. Pero como digo, estas inversiones, la mayor parte pues recaen en pedanías y muchas de ellas pues se hace circo los medios de comunicación.
Bueno, la última, concejal, imprescindible, por supuesto, ¿cómo van las obras para solucionar esa avería que se produjo ya hace meses en el colector central, en Miguel Indurain, que tantos problemas está ocasionando al tráfico? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué previsiones hay?
Sí, efectivamente es una avería muy importante. Hay que ponernos en situación. Este colector recoge más del 60% de las aguas residuales de Murcia, es decir, es un colector estructural. Efectivamente colapsó y nos encontramos ahora mismo conforme a la hoja de ruta prevista, donde se han realizado pues toda la contención de terrenos, tabla estacados, y cualquier persona ha podido echar un vistazo, aunque sea desde lejos o en las fotos que los medios de comunicación o vosotros habéis reflejado, ¿no? Uh-huh. A través de vuestra cadena. Uh-huh. Y se ha ejecutado un sistema de bombeo provisional, un bypass, y lo que aprobamos en el Consejo de Administración es la rehabilitación interna del colector, que va un poquito más amplio que lo que es el tramo que se ve de la avería, va desde la Rotonda de los Poetas hasta la Avenida del Rocío. Uh-huh. Y también vamos a aprovechar las obras de red eléctrica para instalar una nueva tubería con un bombeo de impulsión, ¿no? Plazos, ¿no? Que supongo que me dais a...
Sí, lógicamente. Lo que se está preguntando todo el mundo, claro.
Claro, claro. Bueno, como decía, los trabajos van conforme a la programación que teníamos establecida. La idea, como digo, incluso para esa nueva tubería que iría paralela al colector y, como digo, la reparación interna del colector, esperamos que antes de que en el verano podamos tener finalizada todo lo que es la obra civil y a final de septiembre ya con todo lo que es el asfaltado y la urbanización. Esos son los plazos y la programación que presentamos al Congreso. Si las inclemencias climatológicas no son adversas, como se suele decir, pues vamos a trabajar 100% todas las 24 horas para intentar que esto se se cumplan los plazos.
Bueno, pues esperemos que se cumplan, lo dicho, un poquito después de la vuelta al cole, más o menos, y todo va bien y no llueve torrencialmente, esperemos que no, pues esas obras estarán finalizadas en la avenida Miguel Indurain. Es la actualidad de Aguas de Murcia de Muesa después del Consejo de Administración, primero de este año, que se celebraba esta semana y del que nos ha dado cuenta, como siempre, muy amablemente el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Un saludo.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. 7 de abril del año 2026. Mira, hoy es un día que es un trago de día, sobre todo para los iraníes. Israel ha pedido a la población iraní que no viaje en tren de hasta al menos las 9 de la noche. Imagínate, después de ver cómo los ataques quirúrgicos han eliminado a la cúpula militar y política del país, no se sabe nada del sucesor de Jamenei Jr., y sobre todo después de escuchar anoche a Donald Trump.
Ya han pasado 10 días, así que les di 11 indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Están negociando. Creemos que de buena fe. Les damos hasta mañana a las 8 de la noche. Y después de eso, no tendrán puentes. No tendrán plantas energéticas. La edad de piedra, sí.
Mañana hasta las 8 de la noche es hoy a las 2 de la madrugada hora española. Yo sostengo desde la primera presidencia de Trump, vivía entonces en Estados Unidos, y seguro que me lo has escuchado muchas veces, que a Trump no hay que escucharle, hay que observar sus actos, sus hechos, porque como le escuches, la verdad es que te puedes volver loco. Y lo que sabemos es que con sus actos ha dado tiempo para una negociación y que Irán dice que no acepta los términos, así que llegados a este punto solo queda esperar. Y también este martes es un trago de día para el gobierno de Sánchez y para Sánchez, porque el amigo de Coldo, su mano derecha, la de Ábalos, el exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, y el hombre que dijo esto en la moción de censura a Rajoy...
Nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso. Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. Nosotros no tenemos ningún caso así. Nosotros, con los casos que usted plantea, tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético, y no tenemos que cesar a nadie en diferido.
Ese hombre, el todopoderoso Ábalos, se ha sentado hoy en el banquillo frente a 7 jueces del Tribunal Supremo. Ya no está en un plato de televisión, ya no está en una entrevista para un medio de comunicación, ni siquiera está declarando ante el juez instructor frente al que podía mentir como parte de su estrategia de defensa. Hoy es el primer día en el que va a ser consciente de verdad de que puede pasar muchos años en la cárcel, le piden 25. Y con él Coldo, ese hombre portero de discoteca que llegó a ser consejero de Renfe y de puertos del Estado, ese hombre que organizaba el trabajo con dinero público y en empresas públicas, de mujeres varias que incluso acompañaron al ministro Ábalos, en viajes oficiales pagados con tu dinero, ¿eh? Ese hombre hoy dice esto.
Yo estoy muy tranquilo. El señor Aldama miente en todo. Y a mí no me ha dado un duro. Y eso lo vamos a poder demostrar.
Fíjate, Coldo García ha reinterpretado el sueño americano, pero en negativo. Ya sabes, allí dicen que te esfuerzas, trabajas y que puedes llegar a presidente. Aquí robas, colocas a señoritas de compañía, mientes como un cosaco y el presidente, pues mira, te acoge en su seno. Y también se ha sentado en el banquillo el empresario Víctor de Aldama, el hombre que vio la oportunidad de forrarse gracias a su cercanía al poder.
Sigan viendo muchas cosas, saldrán más. Nosotros hemos aportado más cosas al Tribunal Supremo. Yo creo que estoy haciendo todo por ayudar a la justicia, por colaborar.
Veremos si Víctor de Aldama y Coldo García presentan pruebas, pero lo que ya está claro es que no hace falta ser ninguno de ellos para terminar chamuscado, porque el presidente, por su naturaleza, no hace ni prisioneros ni tiene amigos. Sus peones, a estas alturas, da igual en la administración pública que en empresas privadas, conocen perfectamente la fábula de la rana y el escorpión.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Daniel Santos. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tiroteo.
Varios muertos y heridos en un tiroteo junto al consulado israelí en Turquía. El gobernador de Estambul ha dicho que de los tres atacantes, uno ha resultado muerto y los otros dos heridos. Por el momento no se han confirmado las causas exactas ni la identidad de las víctimas.
Artemis 2.
La Artemis 2 concluye el periodo de observación lunar, siendo la etapa más importante de la misión. Ahora los astronautas esperan abandonar la esfera de influencia de la Luna para volver a la Tierra. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han alcanzado en la madrugada de este martes 7 de abril la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión. De este modo, se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra desde la misión Apolo 13.
Juicio caso mascarillas.
La actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha declarado por escrito ante el Tribunal Supremo que cuando era presidenta del Gobierno Balear durante los primeros meses de la pandemia no dio ninguna orden para contratar con la empresa de la trama soluciones de gestión para la compra de mascarillas.
Guerra en Irán.
El ejército israelí ha emitido este martes a primera hora de la mañana una advertencia urgente a los iraníes para pedirles amablemente que por su seguridad eviten viajar en tren o acercarse a vías ferroviarias hasta las 9 de la noche en Teherán debido a los ataques previstos contra la infraestructura ferroviaria.
Alzad la mirada.
Es el lema oficial del viaje del Papa León a España. La organización nacional ha presentado el logo y algunos detalles de esta visita que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio. Toda la información disponible está en la renovada web conelpapa.es.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones, sí o sí, esta noche Real Madrid-Bayern de Múnich.
Comienzan los cuartos de finales a las 9 en el Bernabéu, el derbi de Europa, con algunas dudas en la alineación de Arbeloa. Miguel Ángel Díaz.
Mbappé y Vinicius volverán a ser titulares juntos 8 partidos después. No lo hacen desde Pamplona. Valverde volverá al extremo derecho y parece que Hausen y Carreras aguantarán su sitio en el 11. Thiago, que descansó en Mallorca, jugará en principio al lado de Tchouaméni y, salvo sorpresa, Bellingham será suplente. Güler ha dado esta temporada 12 asistencias, 8 de ellas a Mbappé. Pita el inglés Michael Oliver, hay 6 apercibidos: Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Bellingham, Carreras y Hausen.
Y en Huelva, en el inicio del Campeonato de Europa de bádminton, la campeona olímpica Carolina Marín ha explicado por primera vez los motivos de su retirada.
¿Por qué me he retirado? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Me hubiera encantado retirarme con una raqueta en la mano y jugando ese torneo. Pero hace un año y medio, en los Juegos Olímpicos de París, me rompí por tercera vez mi rodilla. Y hace poco menos de 2 meses me tuve que volver a operar porque tenía muchos dolores, no podía caminar bien. Ha llegado un momento en el que he querido priorizar mi salud, por eso he decidido retirarme.
Pilar, contamos la Liga de Campeones en el tiempo de juego.
¿Tu apuesta?
Hoy yo creo que gana el Madrid. Creo que gana el Madrid, ¿eh?
Bueno, lo tendré en cuenta. Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutitos pasan de la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, estás escuchando tu cadena COPE en Murcia. Por cierto, que en Murcia el ambiente, ¿cómo decirte? No me ves, pero... bueno, un ambiente precioso, lleno de gente. Nosotros lo único que veo es la Plaza del Romea, que es lo que se ve desde aquí, desde la ventana de la cadena COPE. Pero mi querido compañero Carlos Alonso Ruiz se ha marchado, no sé hasta qué punto, me imagino que no tan demasiado lejos porque está preparando el informativo, pero sí que se ha bajado al exterior, a las calles de Murcia, para contarnos un poquito cómo está el ambiente. Carlos, hola, buenos días.
Hola, Carmen. Pues sí, estoy en la Plaza de Santo Domingo ahora mismo y sí, desde luego el trasiego de gente es constante, chalecos de todos los colores, zagalejos de todos los colores, y aunque es verdad que la gente no parece que se quede aquí, sino que esto es más bien una zona de paso, es verdad que la cantidad de gente que está pasando por aquí es enorme.
Enorme, ¿no? Me imagino que mucha gente de paso, muchas barras que además están ocupando partes importantes de la vía pública, también ahí en el jardín o en la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Porque además ahí la gente que viene de la zona de la Catedral, la gente que va hacia la zona de Alfonso X, es decir, que ahí se confluyen un montón de vías, ¿no?
Sí, sí, se confluyen un montón de vías. De hecho, esto parece un poco un momento de pausa para las familias para decidir qué hacer exactamente, hacia dónde ir, si hacia Alfonso X o bajar ya hacia la dirección hacia la catedral. Pero sí, sí, la verdad es que también hay gente que está directamente comiendo aquí y bebiendo algo. Y, pero bueno, un ambiente excepcional, la verdad, que del bando de la huerta, de los que a mí me gustan.
Hace, bueno, un bando de la huerta donde además de la gente, de todo lo que hoy va a suceder, me imagino que tú ya lo estarás notando, el calor también va a ser parte importante de esta jornada porque se nota un montón, ¿no?
Sí, el sol se nota, pega bastante fuerte, pero sí que es verdad que ahora está algo nublado y algo de, y se ha levantado un poco, ¿ah, de sí? viento que da un pequeño respiro, no mucho, no mucho respiro. Pero algo sí que se nota, así que eso se va a agradecer. Pero sí que es verdad que yo llevo aquí 5 minutos y ya empiezo a notar el calor, así que la gente que lleva aquí unas horas lo debe notar más que yo.
Bueno, pues a disfrutar de este día, además, en las calles de Murcia. Yo he bajado hace como una horita a tomar un café, que lo he conseguido, ¿eh? Y era prácticamente imposible circular, sobre todo por la zona de la Trapería, porque pues hay mucha gente, niños, chicos, huertanos, huertanas. En definitiva, hoy un hervidero de gente, te muevas por donde te muevas. Pues, Carlos, gracias y enseguida te esperamos aquí en la emisora. Que bueno, aunque estamos cerca, tampoco la cosa está fácil para llegar, ¿eh?
Gracias a ti, sí, voy a ver lo que tarda en llegar porque hay mucha gente, pero bueno, enseguida te veo.
Venga, Carlos, gracias. Bueno, pues ese era un poco el pulso, ¿no?, de la calle o del centro de Murcia. Nosotros estamos en un sitio privilegiado, estamos entre la Plaza de Santo Domingo, entre la Plaza del Romea, en el Arco, rodeados, bueno, pues de centro, de gente, de bares, de barras y de música, de conciertos y de todo lo que hoy es un poco, pues, la tónica, ¿no? Recuerda que a las 5 de la tarde es cuando comienza el desfile del bando de la huerta. Bien, pues eso es lo que nos ha contado Carlos un poquito, el ambiente que se respira en la ciudad de Murcia, pero nosotros vamos a seguir con más historias y con más protagonistas y con otros temas, que no todo va a ser bando hoy, no por nada, sino porque hay también cosas importantes que compartir con los oyentes a través de el 100.6, que es desde donde a través de la radio nos puedes sintonizar cada día.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Vamos a saber cuál es la previsión de cara a uno de los días más importantes en la ciudad de Murcia. Y lo vamos a hacer de la mano del presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región, José María Rubiales. Buenos días, lo primero, José María, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Pues, para nosotros lo más importante, como bien dices tú, es mirar al cielo y que tengamos un buen día. Porque la predisposición de los bares y las cafeterías, de todos los restaurantes, de todas las barras, es como cada año mejor que el año anterior, y solo faltaba que se nos acompañara el tiempo que nos va a acompañar. O sea que se prevé un bando de la huerta histórico, diría yo.
Barras en todos y cada uno de los puntos quizá más importantes de la ciudad de Murcia, ¿no?
Evidentemente, como dices tú, las plazas más emblemáticas, pues bueno, con conciertos y con otras actividades que van a amenizar todo el día. Afortunadamente tenemos música, sí. Esperemos que ya de una vez por todas, cuando llegue la Navidad, podamos tener también nosotros música y no solamente el resto de la ciudad, sino que también la barra sea música. Un montón de amenización por toda la ciudad. Hasta las 8 de la tarde tendremos música. Tendremos, ya te digo, en la Plaza de Romea, por ejemplo, pues tenemos actuaciones, Cristo del Rescate también, hay un montón de plazas, tener DJ y música en directo, porque es un día que apetece eso. Aparte de estar celebrando el Día del Bando, antes del desfile, pues bueno, pues estás con música en directo.
El tema tapeo, lo que nunca falta en esas barras para acompañar una buena cerveza fría.
Pues mira, nos faltan manos para hacer marinera, eso es lo primero. Eso es lo más importante. La marinera tan sabrosa no se puede preelaborar, y eso hay que hacerlo al momento. La marinera no se mide de una en una ese día, se miden de 10 en 10 o de 15 en 15. Y claro, te faltan manos para hacer marinera. Eso nos pasa a todos en general, a todos. Y luego cada uno, pues su especialidad es la que más va a explotar. De verdad que cada año crecemos más, todos en general. Y entonces al final cada uno se especializa en lo que sabe ser mejor y más rápido.
José María, gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, a mí, a todos los oyentes, y que disfrutemos
a disfrutar, efectivamente.
Del día del bando como nunca. Muchas gracias. Adiós, Carmen.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, y se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Tú
Pues hacemos aquí una paradita para hablar, como hacemos de vez en cuando en nuestro tiempo de radio, de algunos alimentos que nos viene bien saber todo lo bueno que nos aportan. En este caso vamos a hablar de pescado y marisco, pero en conserva. El pescado en lata es uno de los grandes aliados en la despensa. Siempre está listo para usar y bien combinado permite resolver comidas completas en varios minutitos sin renunciar al sabor ni al valor nutritivo. Por ejemplo, añadir atún, sardinas o caballa o almejas al final de la cocción realza platos sencillos. Basta mezclar con tomate, verdura salteada o un poco de ajo y perejil para obtener recetas muy sabrosas. Combina también los enlatados con, por ejemplo, aguacate, tomate, huevo cocido y hojas verdes o legumbres, convirtiendo una ensalada ligera en plato único. Un toquecito de limón o vinagre equilibra la grasa y aporta frescura al conjunto. Tapas rápidas también, pimientos del piquillo rellenos de bonito, tostadas con sardinas o croquetas de caballa permiten improvisar aperitivos sin complicarse. Solo hay que mezclar con un ingrediente cremoso como la mayonesa, bechamel o queso fresco. También en cremas y patés. Triturado, por ejemplo, con yogur, aguacate o queso, crema se transforma en un untable suave, ideal para bocadillos o canapés. Añadir encurtidos o hierbas aromáticas potencia más todavía el sabor. Y en platos elaborados, bueno, pues también admite preparaciones más vistosas como empanadillas o mejillones en hojaldre, perfectas para ocasiones un poquito más especiales. Y otro apunte, aprovecha el aceite porque el líquido de cobertura no es un sobrante, es un aliño lleno de sabor. Úsalo para vinagretas, salteados o para regar verduras y legumbres. Aporta intensidad con poco esfuerzo y más ahorro. Pues ya lo sabes, pescado y marisco en conserva son ideales para transformar recetas muy sencillitas. Atún, sardinas, almejas o caballa en platos sabrosos, equilibrados y listos sobre todo para preparar en nada, en un pisplas. Ahí tienes unas ideas. Cierto que ayer o antes de ayer, no recuerdo dónde fue, en un programa de televisión, había hablando un endocrino y nutricionista y endocrino, y decía que deberíamos de comernos todos, una vez por semana, solo una vez por semana, una lata de sardinas, pero en aceite de oliva, ¿eh? No ni de girasol, ni en escabeche, solo una vez por semana, una lata de que ayer yo, como soy así, pues ayer fui al súper y me cogí dos latas. Digo, bueno, pues ya, porque dicen que nos aporta una cantidad de cosas buenas, así que a mí me gustan, ¿eh? Pero en este caso yo siempre las tomaba, no sé si como casi todos, en aceite de girasol. Casi siempre las compraba, pero no. Dicen que una vez por semana, una latita de sardinas en aceite de oliva. Bueno, pues, por cierto, que hay que también decir que la campaña de la renta, para quien no... Yo no lo sabía, no me acordaba la fecha exacta. Bueno, pues la campaña de la renta arranca mañana y lo hace con novedades en las deducciones para las familias murcianas en salud, vivienda, eficiencia energética y educación. Pero atención, porque también deducciones en el veterinario y en el gimnasio, entre otros aspectos. Hasta 100 euros se podrán deducir de gastos veterinarios, un 30% en los correspondientes a actividades deportivas y hasta 7.000 euros por vehículo eléctrico. La región mantiene los incentivos por donativos para protección del patrimonio. Bueno, pues vamos a estar atentos porque el plazo se abre mañana. Nosotros aquí, esta próxima semana, seguro que hablamos precisamente de Hacienda y de esta campaña con el consejero. Pero bueno, ya lo saben, que las familias de la región pueden también desgravar gastos por material escolar de los hijos, aprendizaje de idiomas, así como, también importante, los derivados de la ELA. Y hoy también, como cada martes, Víctor Navarro, policía, va a hablar con Maite Fernández durante los próximos minutitos. Hoy, atención, porque esto nos puede pillar a cualquiera de nosotros, nos van a hablar de diferentes estafas, pero ¿de qué tipo? Nos lo cuentan.
Y saben que nos gusta hacerle la vida un poquito más sencilla, darle buenos consejos también en esa salud digital de la que cada semana nos habla Víctor Navarro y que hoy nos lleva, bueno, pues a hablarles de una entidad que también pueden visitar de vez en cuando, porque las cosas que nos pasan a nosotros en los móviles, en los correos electrónicos, vía SMS, bueno, pues también le pasan a mucha gente antes y seguramente ahí encontremos con muchas de las soluciones. Es el caso de Infibe, que esta semana nos hablaba de un problema, bueno, pues quizá que le pasa a menos gente, pero que también han podido recibir ustedes en su correo electrónico. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues haciéndote caso y mirando con lupa o no entrando directamente a ciertos correos que parecen sospechosos y que evidentemente nos llevan a tener problemas. Eso de la salud digital cada vez está más de moda y tú lo llevas anunciando muchos años.
Sí, bueno, y me alegro que acuñes ese término, que al final es importante. Digamos, bien hemos comentado, hay que tener salud en muchos aspectos, pero en este caso, en el mundo tecnológico, parece que lo dejamos de lado. Han nombrado Incibe, bueno, pues hay que decir que Incibe no deja de ser pues una organización, un instituto de ciberseguridad, y en este caso pues también existe la figura de los incibecooperantes, que trabajan pues sobre todo para fomentar en distintos aspectos, tanto en el ámbito educativo, tanto formativo, a personas en necesidad, de grupos específicos, pues se organiza también a través de estos cooperantes en todo el territorio nacional para fomentar esa cultura digital. Y que, bueno, pues dirán, otra vez está Maite y Víctor hablando de cosas que ya sabemos, que recibimos correos, SMS, que no debemos de pinchar. Sí, pero lamentablemente no es la primera ocasión que todavía a día de hoy, pues con esa duda, porque al final no deja de generar la duda el recibir un mensaje de Hacienda, de la DGT, de pues de alguna plataforma de telefonía, un paquete, cosas cotidianas que en definitiva pues nos hacen que pensar, que decir, bueno, pues a lo mejor este mensaje va para mí. O hace poco, por ejemplo, yo recibí un correo que era, le vamos a dar de cuenta su correo, y claro, él dice, oye, yo no quiero que mi correo electrónico lo den de baja, pues voy a pinchar. No, pues en claro, este caso hay que dudar.
Ahora lo hace mucho con las plataformas de digitales de estas de ver películas y demás. Claro, si no lo tienes, no pinchas porque sabes que no es para ti. Igual que en el caso que comentaban hoy en Incibe, bueno, pues si no tienes un vídeo de carácter íntimo, pues seguramente no te asustes, pero llegan también esos chantajes en lo que se llama sextorsión.
Sí, así es el sexting, sobre todo pues imágenes relacionadas dentro del ámbito de contenido un poco más íntimo, como bien has comentado. No sé si recordará, hace ya unos años, pero había un, en este caso era un virus que pues se te ponía en la pantalla, te bloqueaba el ordenador y lo que te pedía era pues que ingresaras un determinado dinero, sobre todo porque había una denuncia de policía y guardia civil. Entonces, pues bueno, pues si supuestamente hacías ese ingreso, se te quitaba. Pues es más o menos en esa línea y tenía ese mismo contenido. Es decir, hemos detectado que usted ha entrado en páginas fraudulentas o ha entrado en web relacionados con el ámbito sexual, pues hay que siempre pues rechazar este tipo de información, este tipo de contenido, y siempre pues ante la duda también pues denunciar este tipo de casos, bien en Incibe, bien a través de pues de las oficinas policiales. En definitiva, vamos a seguir en esa línea de lo importante que es tener salud digital.
Claro, vamos a denunciar porque, por supuesto, hayamos caído o no en el timo, en la estafa, en este caso en un chantaje, que son ya palabras mayores. Como decía, al final, la experiencia de unos puede ayudar a otros y además, bueno, pues que ahora ya no, tú decías una cantidad de dinero, ahora ya lo piden en Bitcoin y en todas estas cosas que, desde luego, yo estaría perdidísima si me pasara a mí.
Sí, bueno, yo todavía decimos las cosas en pesetas, pues ponte a hablar de Bitcoin. Pero sí, efectivamente, al final el mundo del Bitcoin, el mundo tecnológico, pues al final ofrece, entre comillas, una intimidad o una privacidad que no ofrece pues otro tipo de entidades, y al final pues se intentan escudar en este tipo de moneda de cambio. Pero en definitiva, como digo, pues al final hay que rechazar cualquier tipo de mensaje fraudulento, mensaje que nos haga dudar, y lo hemos dicho, hace poco lo volvimos a decir, ante la duda también pues buscar en este caso valga la redundancia, los buscadores, y investigar un poquitín si es verdad que ese mensaje es correcto, es incorrecto, porque nos van a vertir un poco de información. Lo estamos haciendo hoy a través de la radio, pero también pues todos los medios de comunicación son conscientes de la importancia que hemos comentado anteriormente, que es la salud digital. Y al final, pues bueno, creo que debemos de informarnos, no perdamos tiempo tampoco en este sentido por no tener esos conocimientos, pero sí que es cierto que al final pues son muchos las situaciones que hemos comentado anteriormente, pues bien relacionados con plataformas de telefonía, Hacienda, DGT, y que al final estemos un poco a la orden del día en este tipo de estafas.
Claro, porque además ahora va a empezar el de Hacienda a tope, con los primeros borradores van a llegar los primeros intentos de estafa y de timo, así es que vamos a estar muy atentos, porque estas se suman a las que ya tenemos cíclicamente y que son un no parar. Pero vamos a mirar con calma, no vamos a pinchar en nada que pueda ser fraudulento y todo lo comprobamos antes de dar un siguiente paso. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Vamos ahora hasta la Ciudad del Sol. Ya saben que también cada día nuestro compañero José Ángel Ayala nos trae algunas de las noticias destacadas. Y hoy Lorca, hablamos de que Lorca se alía con la IA, con la inteligencia artificial. Un chatbot por WhatsApp guiará a los jóvenes con la beca MEC. ¿De qué va todo esto? Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Solicitar una beca, Carmen, puede ser un proceso lleno de dudas y formularios complejos. Pero este año los estudiantes lorquinos y de la comarca del Valle del Guadalentín van a tener un aliado tecnológico en la palma de su mano. Y es que la Concejalía de Talento Joven ha lanzado de forma pionera un asistente virtual con inteligencia artificial diseñado específicamente para facilitar la tramitación de las becas del Ministerio de Educación, el MEC. Es un nuevo chatbot que está integrado en los servicios de Informa Joven y que nace con el objetivo de adaptarse a los hábitos de comunicación de los más jóvenes, y cualquier estudiante va a poder resolver dudas sobre requisitos, cuantías o plazos de forma inmediata y gratuita en cualquier momento del día. El concejal de Talento Joven y de Ciudad Inteligente, Antonio David Sánchez, ha subrayado que este recurso busca reducir los errores comunes en las solicitudes que a veces dejan los alumnos sin ayuda por fallos técnicos. La apertura del plazo de este servicio ya se encuentra operativo porque la campaña de solicitudes ha comenzado esta misma mañana de esta jornada de 7 de abril y se cierra el plazo el próximo 18 de mayo.
Y como he dicho anteriormente, no solamente con la información se dará con este chatbot, sino también los técnicos municipales seguirán dando esa información desde la Concejalía de Talento Joven, ubicada en el centro, la Informa Joven del CDL, y también en el Centro Juvenil M13 por las mañanas. Y bueno, y nosotros con esta nueva aplicación, con esta puesta en marcha, queremos actualizarnos un poquillo a lo que está hoy puesta en marcha, el tema de inteligencia artificial. Esa información real, 24 horas, y para cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento estas nuevas ayudas que pone en marcha desde el Ministerio de Educación, como he dicho. En redes sociales, tanto la Concejalía de Talento Joven como la de Ayuntamiento, aparecerá la aplicación, un código QR donde todo el mundo se podrá dirigir a ese código QR, donde habrá más información, por supuesto que sí, donde se le abrirá también un chat de número de teléfono indicado también en esa rueda de prensa, donde se podrá dirigir ese nuevo chatbot, como hemos dicho, inteligencia artificial.
Como os he comentado, el servicio ya se encuentra operativo para preparar la campaña de solicitudes. La apertura ha sido hoy, 7 de abril de 2026, a las 8 de la mañana. Concretamente, el plazo se cierra el 18 de mayo de 2026. Y pese a esta apuesta por la innovación digital y el uso de esos códigos QR en centros educativos, el Ayuntamiento también ha querido dejar claro que la atención personalizada sigue siendo una prioridad. Por lo tanto, los técnicos de juventud van a continuar ofreciendo asesoramiento presencial y acompañamiento en la tramitación en los puntos habituales, en el Informa Joven del Centro de Desarrollo Local y también en el Centro Juvenil Mallorca 13. Pero la inteligencia artificial también puede mejorar, puede ser una guía a los jóvenes a la hora de solicitar esas becas del Ministerio de Educación.
Bueno, pues ya lo saben, la IA cada vez es que va teniendo más presencia cada vez en todas partes, en el día a día prácticamente. Vamos con un poquito de música. Mira que me gusta a mí esta canción y este hombre, hay que ver.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede.
Bueno, pues si a ti también te gusta Diego Torres, tienes la ocasión de verlo porque va a estar muy, muy prontito en Murcia, dentro de la programación de las fiestas de primavera 2025, 25 no, Carmen, 26. Nada, ya el próximo viernes, aquí, muy cerquita. Va a ser concretamente el próximo viernes 10 de abril en el Auditorio Fofó, Parque de Fofó, a las 9 de la noche, con su gira Mi Norte y Mi Sur, que le está llevando por medio mundo tras ganar premios tan importantes como los Grammy Latinos, el Gardel, o llenar estadios como el River o el Vélez y dejar himnos memorables como este Color Esperanza, que fíjate, siempre que oigo esta canción, ¿sabes de quién me acuerdo yo? De Juan Pablo II, fíjate, sí, sí.
Sentirás que el alma vuela por cantar una vez.
Me acuerdo porque es una canción que en muchas campañas, en muchas de las ocasiones que se hablaba de él, esta canción formaba parte de esas crónicas del ir y venir de ese papa tan querido como fue Juan Pablo II. Bueno, pues recuerda, lo digo para que no te quedes sin, sin tu sitio, Parque de Fofó, o Auditorio Parque de Fofó, 9 de la noche, viernes 10 de abril, Diego Torres en concierto. Y aprovecho para contarte una cosa. Hasta ahora todos aquellos que deseábamos conocer o que queremos conocer la calidad y otros detalles de nuestras horas de sueño, tenemos que llevar pulseras o un smartwatch. Bueno, pues ahora hay una empresa china, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Que llega con una nueva propuesta en la que el usuario no debe ponerse nada sobre la piel para que le proporcione esos datos y los transmita a una aplicación vinculada a ella. Es una lámpara. Está previsto que salga al mercado en breve. Además, este dispositivo inteligente, es una lámpara muy mona, por cierto, es pequeñita, es de mesilla, este dispositivo equipado con sensores puede detectar irregularidades respiratorias como la apnea, identificada mediante el análisis de las ondas respiratorias. Gracias a la tecnología de esta lámpara, analiza también el ambiente de la habitación, teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos como la temperatura, la luz o la humedad, comunicando cuál de ellos es necesario corregir para tener un sueño que sea totalmente reparador. Asimismo, registra los movimientos de la persona y le ofrece una guía postural individualizada para que descanse con una mayor comodidad. La lámpara incluye un botón físico de privacidad que desconecta los sensores, garantizando una privacidad total cuando lo desees. Bueno, lámpara que monitoriza el sueño. Está muy bien, ¿eh? Llegará desde China en breve, lo que no pone es el precio, ¿eh? Puede que la podamos tener o no, eso ya dependerá. Pero en cualquier caso, el futuro para poder dormir bien ya está más cerquita. Y ahora cambiamos totalmente de tema, porque ¿saben, por ejemplo, lo que tenemos que hacer si entramos, que eso puede pasarnos a cualquiera, a formar parte de una lista de morosos? Por ejemplo, debido a una de esas facturas de telefonía que no pagamos porque sabemos que no hay que pagarla, porque hemos terminado con la compañía, porque nos han cobrado lo que no es, por mil razones. Bueno, pues vamos a saber qué tenemos que hacer en estos casos, a qué tenemos derecho. Lo vamos a hacer de la mano de Consumur con nuestra compi Maite Fernández.
Y llevo
yo dándole unos días vueltas a eso de la ley de protección de datos. Muchas veces no sabemos ni los derechos que tenemos, tampoco las obligaciones en muchos otros casos, y nuestros datos son importantes, y más si nos encontramos con un problema, por ejemplo, que entramos en una lista de esas que no nos gusta a ninguno, de morosidad por una deuda falsa o irregularmente incluida. De eso nos avisa en esta ocasión Consumur, que últimamente además nos da muchísimos consejos prácticos, prácticos, prácticos. Ahora tenemos que hacerles caso y reclamar que reclamamos poco. Belén Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos reclamando poco.
Sí, reclamamos poco. Yo creo que los consumidores somos muy de quejarnos entre nosotros, ¿no? Y en petit comité, pero de pasar a la acción y reclamar y poner o denunciar cualquier situación nos afecte o no, porque muchas veces lo decimos, aunque no nos afecte directamente, si somos conocedores de alguna práctica irregular, algún fraude, no hemos picado, pues vamos a denunciarlo para que se advierta y no pase más, ¿no? Pero no tenemos todavía esa conciencia. Si reclamamos es porque nos ha afectado directamente y además porque nos ha afectado mucho, ¿no? Pero si nos afecta poco económicamente, pensamos que no va a merecer la pena y ni siquiera damos ese paso de trasladarlo.
En este caso concreto del que hablamos, en este sí reclamará todo el afectado, lógicamente, porque se encuentran en una situación complicada e incómoda, porque a nadie le gusta que le llamen moroso.
Claro, y que además nos encontramos en una situación incómoda y muchas veces no sabemos que no podemos entrar en un fichero de morosidad en determinadas situaciones. Y además es lo que muchas veces las empresas ante cualquier, sobre todo me viene a la mente las telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Telefonía, ante cualquier factura irregular que devolvemos porque no estamos de acuerdo, porque nos han cobrado de más, porque el contrato no se corresponde, enseguida ya la amenaza es que nos van a meter en este tipo de ficheros. Y además nos meten, y esa manera de meternos, y hay veces que hay consumidores que están ahí y no son conscientes hasta años después porque han ido a solicitar algún crédito, a financiar algo, y entonces evidentemente esto es un fichero que consultan las entidades a la hora de concedernos cualquier crédito, y ahí salta como que estamos incluidos, y a lo mejor es una deuda que o bien no se pagó porque no estábamos de acuerdo, con lo cual no es cierta esa deuda, no se puede reclamar, o bien ni siquiera nos pertenece, porque ahora mismo con todo el tema de la suplantación de identidad encontramos aquí muchísimos casos de personas que entran en ficheros porque alguien puso sus datos en un contrato que a lo mejor puso otro número de cuenta, otra dirección, pero ante un incumplimiento de pago, el que entra en el fichero es el titular de ese contrato, ¿no? Entonces, se dan muchas situaciones de estas que además de ser incómodo, es muy difícil salir, ¿no? Es muy difícil. Ahora mismo, cuando uno entra en un fichero de morosidad y te llaman, aparte de las llamadas que rozan un poco la ilegalidad en cuanto a la manera en la que se dirigen a los usuarios.
Amenazando
es
casi,
que además,
¿no?
Claro, es que además es que lo que te dicen es que pagues y ya está, ¿no? No entran a debatir si la deuda es cierta, si es reclamable, si te han avisado para poder entrar en ese fichero, si corresponde, ¿no? Porque no nos pueden meter en un fichero. Primero, si es un error, tenemos derecho después a exigir una indemnización por daños y perjuicios por haber estado en ese fichero, porque son muchos los casos en los que entran ahí, por situaciones de que nos han falsificado un contrato, han utilizado nuestra identidad, y yo he estado ahí con unos perjuicios que además es difícil después, para salir de ahí, tienes que poner una reclamación que se resuelva, que muchas veces ir a la vía judicial y a veces se nos van años hasta que salimos de un fichero con el consiguiente perjuicio, ¿no? Sobre todo pues si estábamos esperando un crédito, una compra, claro. Eso se paraliza hasta que se resuelve esa situación.
Belén, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que dar? Porque es verdad que la situación es agobiante y muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer. Acudir a vosotros es una buena opción para empezar, ¿no?
Claro, ante cualquier, tanto si reconocemos la deuda de que estamos en el fichero y reconocemos que ese contrato puede haber existido, como si no lo reconocemos, el primer paso es contactar a través de nosotros lo que Consumur hace es contactar con el fichero y saber de dónde proviene esa deuda, que nos aporten la correspondiente factura, contrato, que acredite esa deuda. Y luego, si es un error, evidentemente solicitar que nos den la baja en ese fichero y solicitar con la compañía que nos ha dado de alta que cancele nuestros datos. Y si la deuda la reconocemos, pero se trata a lo mejor de una deuda que hay una reclamación detrás, sí, o que estamos reclamando a día de hoy, ¿no? Cuando se interpone una reclamación por la vía extrajudicial, no nos puede una empresa, mientras tanto, meter en ningún fichero de morosidad. O sea, se paralizan todas las gestiones porque se considera que la deuda todavía no es cierta, ¿no? Si hay un proceso de reclamación, pero las compañías eso se lo salta y nos meten, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es pedir que se paralice la reclamación de la deuda hasta que se resuelve. Si la deuda al final no es cierta, no corresponde, evidentemente el fichero de morosidad nos tiene que dar de baja. Es verdad que los ficheros de morosidad no suelen dar de baja a los consumidores hasta que no se resuelve el problema con la empresa con la que se ha originado esa deuda. Pero si nosotros demostramos que se ha metido de una manera irregular porque no nos lo han comunicado, porque la deuda se está todavía reclamando, bueno, pues además de que nos den de baja y de que cancelen nuestros datos, no nos olvidemos que por la vía judicial, de hecho, Consumur ha llevado ya varios casos de consumidores que han pedido una indemnización por los daños que ocasiona estar en un fichero el tiempo que se esté, pero normalmente es un tiempo largo una vez que nos meten, y con el daño tanto perjuicioso a nivel económico como a nivel, lógicamente, de imagen y morales, ¿no?
Sí,
o sea, que ahí se puede pedir también una indemnización, que a veces, pues bueno, suelen rondar más o menos por daños morales, estamos hablando de cuantías entre 1.000 y 3.000 euros que podemos pedir, que a veces incluso los daños son mayores a eso, ¿no? Pero por lo menos que no sea tan fácil.
Que no le salga gratis, ¿no? El mal rato que nos han hecho pasar, que como dice Belén, en muchos casos son largos. Pues vamos a recapacitar sobre esto. Si algún oyente está en esa situación, lógicamente va a ponerse manos a la obra, pero vamos a luchar por nuestros derechos, que para eso lo hace Consumur a lo largo de los 365 días del año. Vamos a hacerlo nosotros, que somos los principales interesados. Belén, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros.
Bueno, pues antes de pasar a otro tema, recordarte que a partir de las 5 de la tarde arranca el desfile del bando de la Huerta Primavera 2026, que yo creo que hoy mucha gente, por ejemplo en Alcantarilla, pues la mayoría de comercios cierran a mediodía y ya está. Y la tarde es para disfrutarla si se puede, si se puede, con el bando, sin olvidarnos que hay gente que hoy trabaja... Bueno, pues como otros pocos días del año, En fin, vamos con otras historias, porque ahora vamos a conocer las actividades que incluye Cartagena Piensa. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuándo comienza? ¿Qué incluye? Nos lo va a contar con todo lujo de detalles nuestra compañera Maite Fernández de nuevo.
Y Cartagena Piensa sigue organizando, creando espacios, generando pensamiento, generando debate, generando, bueno, pues que nos fijemos en detalles que quizás en el día a día se nos escapan. Llevan ya mucho tiempo, bueno, pues generando esos espacios de reflexión en el municipio y han presentado ya su programa trimestral. El poeta Juan Carlos Mestre, el fotoperiodista Manu Bravo, ganador del premio Pulitzer, el escritor Pedro Laya o el ensayista Javier López Alor son algunos de los personajes importantes que van a estar en este próximo trimestre. Cartagena Piensa ha lanzado su programación número 29, que ofrecerá hasta finales de junio más de una treintena de propuestas, como explicaba el director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González Cremades.
Cartagena Piensa vuelve a invitarnos esta temporada a detenernos, a pensar juntos y a dialogar sobre los grandes temas de nuestro tiempo: la educación, la desigualdad, la cultura, la ciencia, la arquitectura, la identidad o los retos sociales que compartimos. Lo hace además combinando formatos y voces diversas, charlas, rondas redondas, presentaciones de libros o encuentros más informales, siempre con un objetivo común: generar pensamiento crítico y comunidad.
Desde luego que en la presentación estaban presentes muchas de las asociaciones con las que colaboran en este trimestre, que lo han hecho ya en otras ocasiones, como la Huertecica, la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena o la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena y, por supuesto, el Grupo Promotor. Seguía dando detalles Eugenio González Cremades de lo que nos espera en estos tres próximos meses.
En esta edición encontramos propuestas que van desde la filosofía como herramienta para comprender el mundo hasta el análisis de la pobreza, la memoria histórica, la ciencia, todos los días de la vida cultural. Un programa, como siempre, plural, abierto y profundamente conectado con la realidad. Quiero destacar este número del programa, el 29, siempre es así, pero este sobre todo es muy importante, el trabajo que hacen las asociaciones, que está muy presente y es imprescindible para este programa. Entidades colaboradoras también, sobre todo, por dar las gracias como siempre al Grupo Promotor, cuyo compromiso hace posible que este proyecto siga creciendo y manteniendo su identidad.
Uno de los grandes ejes del programa es la reflexión social, abordando cuestiones como la pobreza, la exclusión, la vivienda o la cultura, así como el arte o la literatura, con presentaciones de libros y debates sobre creación artística. De esta manera, autores como Pedro Laya, reconocido por su trabajo sobre la mitología griega, estará en Cartagena el 18 de abril. Así, la ilustradora Sara Massou Vicente, que reflexiona sobre identidad y representación desde el arte, lo hará el próximo 5 de mayo. Dentro del ciclo de poesía en el pensamiento será Juan Carlos Mestre quien presentará el 5 de junio Asamblea. Pero hay muchísimos elementos interesantes en estas próximas fechas y uno de los encargados, en este caso del Grupo Promotor, Gabriel Navarro, explicaba el objetivo que sigue manteniendo desde su inicio Cartagena Piensa.
En una época de lamentable irrupción de conflictos bélicos y de aumento de incertidumbre de toda clase en nuestro mundo, el nuevo programa de Cartagena Piensa apuesta por intensificar los espacios y oportunidades de reflexión, de análisis, de acercamiento a la ciencia y al conocimiento de la naturaleza y también, ¿por qué no?, la fricción sana con nuestro entorno y el medio ambiente. Cartagena Piensa, sabéis que es un proyecto público de pensamiento y cultura científica que promueve el Ayuntamiento de Cartagena y que organiza el Grupo Promotor, y que cuenta además con la cooperación estrecha de la Universidad Politécnica de Cartagena, presenta su oferta programática número 29 en la que intentamos rescatar el valor y el respeto de la humanidad. Con la colaboración de otras entidades, también como ha comentado Eugenio antes, universidades, colectivos y organismos públicos que caracterizan, y para nosotros es muy importante esto, una trama relevante de integración comunitaria en torno a esta misión de democratizar el saber con el conjunto de la ciudadanía.
También se han organizado iniciativas en colaboración con el Festival Mucho Más Mayo y la programación incluye actividades deportivas como la cuarta edición de la marcha de Anda con Rascasa o una acción participativa por los barrios de Los Mateos, Locambano, Santa Lucía, con el objetivo de visibilizar y promocionar la riqueza cultural, histórica y patrimonial de la zona, poniendo en valor el entorno y también a sus vecinos y vecinas. Cartagena Piensa cuenta, como decimos, con muchos colaboradores que hacen que el programa tenga muy diversos enfoques.
Siempre intentamos ofrecer un abanico temático muy dispar, muy variado, con el fin de tratar desde diversos enfoques asuntos que puedan afectar a lo más amplio de la ciudadanía. En esta ocasión la multiplicidad de temas es notable, y la variedad. La educación para la comprensión del mundo, literatura sobre la pobreza, la longevidad, la música urbana y la migración, la creación artística y la intervención cultural, los mitos griegos, el relato corto, el ser humano, la represión moral y sexual de la mujer, la acción comunitaria, la soledad, la vida en nuestros barrios, la guerra y sus imágenes, la observación de aves y conservación del medio ambiente, la vivienda y la regeneración urbana.
Bueno, pues como pueden ver, desde luego que son muy diversos los temas sobre los que vamos a poder reflexionar desde este mes de abril hasta el próximo mes de junio. Cartagena Piensa sigue creando esos espacios de reflexión en Cartagena.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Carmen, ¿estás acostumbrada a que cuando te traigo de excursión a Cartagena normalmente o es al centro, donde se produce la inmensa mayoría de las actividades, o te llevo a la playa, al mar, cerquita del agua, que eso nos gusta mucho a la gente de la zona? Pero esta vez te voy a llevar a otra zona. Concretamente te voy a llevar a la zona oeste, donde se han presentado unas rutas muy especiales, porque no solo es una ruta gastronómica con el plato que cada restaurante que participa ha organizado, sino una ruta por una zona natural, maravillosa, y que, como decía la concejal de turismo, ayuda a potenciar ese turismo rural.
Una nueva propuesta que nace desde Cartagena Oeste y que aspira a convertirse en una experiencia única dentro de nuestra oferta turística. Una iniciativa que se une de manera estratégica al turismo rural y a la gastronomía, haciendo de nuestro patrimonio natural una nueva experiencia.
Bueno, es que como decimos, hay mucho que visitar en cada pueblo, en cada ciudad, en cada municipio, y lo cierto es que hay zonas, bueno, pues que merecen la pena detenerse un ratito, pensar un poquito, relajarse en medio de la naturaleza, y si lo mezclamos con gastronomía, pues mejor que mejor.
Hablar de Cartagena Oeste es hablar de tradición, es hablar de sabor y es hablar de autenticidad. De pueblos como Canteras, Perín, Galifa o El Portús, donde nuestra gastronomía se mantiene viva gracias al trabajo de nuestros hosteleros y de productores locales. Esta ruta no es solo una ruta de oportunidad para degustar platos de cuchara, guisos, carnes a la brasa o productos de proximidad. También es una forma de conocer nuestro patrimonio rural, nuestra naturaleza y los rincones más auténticos de esta zona.
Evidentemente, bueno, pues gracias al apoyo de Ostecar y de los 10 establecimientos que se han sumado a la iniciativa, se va a poder degustar un poquito de todo, porque cada uno, como decimos, ha preparado su plato especial, y habrá sorpresas y sorteos, como en prácticamente todas esas rutas gastronómicas de la que seguían hablando la concejal de turismo, y luego escucharemos a la representante de Ostecar.
Por eso apostamos por esa unión en una experiencia turística para visitantes y para autóctonos, donde se da cita una unión de experiencia turístico-gastronómico. El año pasado ya presentamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la Concejalía de Turismo estas experiencias que quieren aumentar todo el turismo y posicionar y darle calidad a este turismo gastronómico y rural. Y lo que hacemos con esta ruta es unir esa experiencia de naturaleza y gastronomía. Esta ruta es una oportunidad para recorrer establecimientos y descubrir sus platos, su riqueza patrimonial, y nuestra zona natural. Ermitas, senderos, miradores y molinos también van a formar parte de estas rutas.
Bueno, pues del 10 al 26 de abril, que comenzará esa ruta, van a repartir trípticos de todas formas. Bueno, pues toda la información va a estar disponible para aquel que se quiera acercar específicamente y, por supuesto, para los que estén allí, pues disfrutar de todos los encantos de esta ruta, de la que también hablaba María José, la representante de Ostecar.
Es una zona súper rica en montes, bares, restaurantes. Hemos hecho esto para fomentar toda esa zona, que no necesita mucha fomentación porque vamos todos siempre, pero bueno. El día del 10 al 26 de abril empieza la ruta. Vamos a repartir un tríptico. De todas maneras, ahora va a haber un vídeo en donde nos vamos a explicar todo, o sea que no me voy a enrollar mucho. Un tríptico donde tenéis un QR para ir sellando los bares por donde vais visitando. Cuando consigáis 6 visitas, participáis en un sorteo que tenemos que agradecer al Tío de Peñas, Radio Narful, Buen Descanso, Queso de Tallante, Macro, su colaboración, porque si conseguís las seis visitas, pues participáis en un sorteo de unos premios muy buenos. De todos los productos que estéis probando, pues ellos hacen lotes y experiencias gastronómicas. Sin más, vamos a dar paso al vídeo, ¿no? Para enseñaros de qué va.
Bueno, pues aquí no vamos a ver el vídeo, Carmen, lo pondremos en nuestra página web para que todo aquel que quiera más información la pueda encontrar, pero lo que sí que es cierto, que te cito, del 10 al 26 de abril vamos a disfrutar, que ahora que pasa la Semana Santa, bueno, vosotros estáis ahí con las fiestas de primavera, pero ahora que pasa la Semana Santa tenemos que encontrar otras ocupaciones divertidas. Te hablaré de risas esta semana, que tenemos también muchas para el auditorio del Batel en estas próximas semanas, y magia, que también tenemos magia. Carmen, que tenemos un poquito de todo y tú no te lo puedes perder y te traes, como siempre, a todos tus oyentes.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer "esto me lo puedo permitir". Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público, que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La corriente circumpolar antártica es sin duda el gigante dormido de la hidrodinámica terrestre. Transporta más de 100 veces el volumen de agua de todos los ríos del mundo combinados y actúa como una barrera térmica que mantiene a la Antártida congelada. Sin embargo, su origen ha sido durante décadas un rompecabezas para los geocientíficos. Hasta ahora, la teoría dominante sugería que su formación fue una consecuencia directa de la apertura de los pasos oceánicos de Drake entre Sudamérica y la Antártida y de Tasmania entre Australia y la Antártida. Sin embargo, un estudio internacional liderado por el Instituto Alfred Wegener matiza drásticamente esta visión. Según los investigadores, no bastó con que los continentes se apartaran para dejar paso al agua. La corriente necesitó un empujón atmosférico preciso y una configuración geográfica específica para empezar a fluir hace unos 30 34 millones de años, coincidiendo con la transición de un planeta cálido a uno glacial. Para predecir el clima del futuro es necesario mirar al pasado mediante simulaciones y datos que nos permiten, dicen los investigadores, comprender estados climáticos más cálidos y ricos en CO2 que los actuales. El equipo que ha realizado esta investigación utilizó simulaciones climáticas de alta resolución con la configuración continental de hace 33,5 millones de años durante el inicio del Oligoceno. En este periodo, la Tierra experimentó un enfriamiento drástico, pasando de un estado de invernadero, sin apenas hielo, a uno de nevera, con casquetes permanentes.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues en nada, llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en este martes 7 de abril, festivo en Murcia. Con el Bando de la Huerta a partir de las 5 de la tarde, si vas a venir. El Bando de la Huerta me refiero al desfile, porque el bando está siendo desde esta mañana. Disfruta de la jornada. Recuerda que hay aparcamientos disuasorios gratuitos durante toda la jornada, hasta el 12 de abril incluido. Y por lo demás, mucha precaución, ten cuidado, pero disfruta a tope de este día grande en Murcia. Sigues aquí en tu COPE, ¿eh?